Bueno, pues con esta sintonía y como cada lunes, junto con los viernes, abrimos ventana internacional. Hoy estamos de estreno y es que, bueno, pues estrenamos la colaboración sobre fronteras que tendrá lugar cada primer lunes de mes y será de la mano de Elisa Floristán Millán, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Elisa, egunon.
Kaixo. Bueno, aquí es por la tarde que yo os hablo desde El Paso, desde Texas, encantada de poder participar y de empezar este programa que, bueno, tiene como objetivo abrir un espacio para repensar las fronteras y también dialogar con militantes, investigadores, personas migrantes del sur y el norte global que de alguna forma las atraviesan. Bueno, yo creo que vamos a empezar un poco presentando qué es esto, ¿no? De esta especie como de colaboración sobre fronteras. Estamos muy acostumbradas a las noticias que involucran la existencia de fronteras. Hace unos meses, a finales de julio, los periódicos informativos abrían con el salto a la valla de migrantes, en su mayoría de origen sudanés, en la ciudad autónoma de Melilla. Pero también hemos visto a refugiados en la guerra de Ucrania, buscando asilo en países europeos. Un poco más lejos, en la frontera entre México y Estados Unidos, llegan caravanas de migrantes venezolanos que han recorrido caminando la mitad de América Latina. Pero bueno, sí que me parece importante decir que nada es lo que parece. En este programa no vamos a centrarnos exclusivamente en el cruce de fronteras del sur al norte global, las que aparecen en televisión y sobre todo las que pensamos que no nos afectan. De hecho, aquí vamos a defender que la existencia de fronteras internacionales impacta social, política, económica y culturalmente a todas las personas, aunque evidentemente de distinta forma. Queremos ampliar lo que significa esto de la frontera, ¿no? Este concepto que estamos todo el rato utilizando. Esta también se encuentra cuando en el mes de agosto nuestro timeline de Instagram o de Twitter se llena de fotografías de nuestros amigos y amigas recorriendo países como Tailandia o Marruecos o tumbados en las playas de Benidorm y Cancún. O, por ejemplo, este mismo programa se está grabando, como ya decía, en una grieta entre muros fronterizos, ¿no? Por un lado, yo, aquí son exactamente las 10 y 10 de la mañana, en El Paso, Texas, y la información que os traemos se va a producir y se va a escuchar, pues lo más probable que en Euskal Herria. En este primer programa vamos a situar de forma preliminar a qué nos referimos con esto de la frontera. Existe una forma tradicional de definir la frontera, que según el filósofo Etienne Balibar, es una delimitación entre dos estados-nación. La frontera se entiende como un elemento fundamental para defender la soberanía nacional de los países y marcar cuál es uno y cuál es otro. ¿Qué implica esto? Pues implica definir quién es ciudadano y quién no lo es. Ser o no ser ciudadano podría no tener mucha importancia, y más en pleno siglo XXI y en la era de la globalización. ¿Habéis escuchado alguna vez el concepto de ciudadano del mundo o ciudadano cosmopolita? Bueno, no sé si lo habéis escuchado, pero seguro que lo habéis visto, porque seguro que os suenan esos anuncios de cerveza en verano donde personas de distintos países, racialización y género están en una playa paradisíaca de fiesta. ¿Qué tienen todas esas personas en común? Que son ciudadanos del mundo, o más bien que pueden ejercer su derecho al libre movimiento. Efectivamente, en la era de la globalización, la información, los bienes, los capitales, los servicios y algunas personas cruzan fronteras rapidísimamente. No obstante, no podemos pensar que esto es igual para todos. De la misma forma que en la cara de la moneda nos encontramos ante un mundo hipermóvil, en la cruz hay personas inmóviles, intentando y no pudiendo cruzar fronteras o incluso muriendo en el intento. Así pues, ser ciudadano tiene muchísima importancia, porque son los estados-nación a los que pertenecemos los que nos otorgan los derechos sociales básicos. El neoliberalismo más voraz se ha globalizado en todo el mundo, pero los derechos, en cambio, no tanto. Cuando hablamos de las implicaciones que tiene ser o no ciudadano de un país, hablamos de los efectos sociales, culturales, políticos y económicos que tienen las fronteras sobre las personas. Podríamos decir que la frontera es una especie de escáner que nos identifica y nos marca, y en este sentido nos categoriza y diferencia. De nuevo, un ejemplo. No es lo mismo cruzar la frontera entre Irún y Hendaya siendo una mujer de nacionalidad española que siendo una mujer de nacionalidad marroquí. Para esta segunda será necesario un permiso de residencia legal en el país. Sin embargo, esa misma mujer española, que puede moverse libremente hacia Francia sin que el escáner de la frontera, digamos que pite, tendrá algún que otro problema si quiere trabajar en Estados Unidos, en donde te exigen un visado para trabajar. aunque estoy segura de que adquirir ese visado no le costará mucho, o al menos no tanto como si fuera marroquí, me parece importante recalcar que la misma mujer, cruzando dos fronteras distintas, recibe una atención completamente distinta. En Francia, el escáner no pita, de hecho podríamos decir que ni existe, y en Estados Unidos, pues sí. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque es fundamental comprender que el estatus administrativo de una persona, como ciudadano, como migrante regular, con visados o permisos de residencia, o eso que se denomina migrante irregular, ilegal, jamás dependen de la persona que cruza la frontera, sino del país que le recibe y la forma que esa frontera lo está categorizando. No solo lo que los papeles dicen es importante, son también nuestros cuerpos los que atraviesan ese escáner. Seguro que conocéis o tenéis entre vuestros círculos a amigos o amigas racializadas que, a pesar de que su nacionalidad y su situación administrativa les permitía cruzar la frontera, han sido paradas por esos famosos controles aleatorios, por ejemplo, en los aeropuertos. De aleatorios no tienen nada, se llama profiling étnico, pero bueno, esto lo dejamos para otro programa. La cuestión es que la frontera es una herramienta de diferenciación y clasificación. En este sentido, es una generadora de desigualdad en sí misma. En este proceso, como ya habréis podido intuir, marcadores de género, clase social, racialización, juegan un papel fundamental. En general, la frontera no se experiencia nunca de la misma forma y depende de diversos factores que intentaremos ir analizando conforme se sucedan los programas. Para mí es muy importante que tengamos este concepto de la experiencia de la frontera muy claro, es decir, la forma en la que las personas viven ese cruce de fronteras. Será a través de esas experiencias subjetivas que intentaremos encontrar las dinámicas estructurales que organizan las fronteras y, en este sentido, también los estados-nación, el mercado, la circulación del capital y la información. Precisamente porque baso este programa en este concepto de la frontera vivida, me parece importante enunciar, por si no se había notado ya, que este programa está comprometido con la abolición de fronteras como dispositivos generadores de desigualdad y, por tanto, en contra de cualquier sistema de opresión. Estamos muy acostumbradas a escuchar hablar de fronteras lejanas, que en cierto sentido no nos afectan, pero esto de que no nos afectan no es del todo cierto y es algo que será la base de este programa. Las caravanas de migrantes llegando a la ciudad de El Paso en Texas nos pueden producir dolor, empatía, pero la realidad es que está muy lejos. Otras veces preferimos nadar en el acogedor mar Mediterráneo mientras este se ha convertido en una gran fosa común para adultos, jóvenes y niños procedentes de todo el continente africano. En este primer programa he decidido traer a Jon Aranguren de la Herrera Sarea de Irún, que trabaja en la acogida de personas migrantes en la ciudad. Irún marca la frontera internacional entre País Vasco y Francia. He decidido que sea el primer invitado a nuestro programa porque creo fundamental conocer qué ocurre en nuestro territorio, Euskal Herria, y a qué dificultades se enfrentan las personas no europeas a la hora de querer acceder a Francia. Con el río Bidasoa atravesando, en estos últimos años se han sucedido las noticias de personas migrantes que querían llegar a Francia indocumentadas y han terminado falleciendo. Esto nos sorprende porque las ciudadanas europeas cruzamos la frontera sin problemas. De hecho, pareciera que ese escáner del que hablábamos antes no existe. La característica de esta frontera es que se encuentra dentro del espacio Schengen, es decir, dentro de ese espacio de libre circulación europea al que el Estado español se adhirió en 1991. Es decir, no hay un checkpoint como tal, no hay que enseñar la documentación en ningún lugar, pero ese escáner de alguna forma sigue sonando. Y no solo eso, sino que cuando pita, hace que personas, en su mayoría provenientes de un largo trayecto desde el continente africano, lleguen a morir. Bueno, pues como efectivamente os contaba, muchas gracias, John, por estar aquí charlando con nosotras. Es un gusto volver a verte, aunque sea así como en la lejanía. Y yo te quería hacer unas cuantas preguntas.
Ay,
Como...
arratsaldeon denei, buenas tardes a todos y a todas.
Muchas gracias, John, por estar de nuevo. Y bueno, como miembro de la Herrera Sarea de Irún, no sé, cuéntanos un poco en qué contexto surge la Herrera Sarea.
Bien, vamos a ver. Irún siempre ha sido una ciudad de tránsito y de muga y de fronteras. O sea, siempre ha habido, aquí, o sea, esto es una frontera histórica, siempre ha sido frontera, es una ciudad fronteriza. De hecho, mucha población que de Irún es de origen migrante, aunque sea dentro del territorio español, pero de origen migrante o hijos de migrantes, una parte muy importante. Bien, Por aquí ha habido, antes que este proceso migratorio que estamos viendo ahora del África subsahariana, de la zona de Guinea-Conakry, Mali, Costa de Marfil, por ahí en esa zona, en los años 60-70 hubo otra gran migración que es muy desconocida, incluso yo la desconocía, o sea, bueno, es que yo sepa todo, ¿no? Pero vamos, yo desconocía también esa migración, y fue la migración portuguesa, que se estima que 1 millón de personas migraron en los 60-70 por aquí, por Irún, y fue muy, muy, muy invisible. Tuvieron también muchos fallecidos en el río Bidasoa. Pero bueno, la que nos ocupa ahora, que es la migración de las personas negras del África subsahariana, nosotros aquí nos dimos cuenta un día de agosto del año 2019, no, de julio, finales de julio del año 2018, cuando alguien nos dijo, hay un grupo de chavales ahí durmiendo en la tejabana de las motos de la estación del tren. Entonces, bueno, pues nos acercamos y tuvimos la mala ocurrencia de preguntarles qué les pasaba, ¿vale? La mala ocurrencia porque les preguntamos y 4 años después seguimos en el lío. Evidentemente nos contaron lo que les pasaba, que no les dejaba la policía francesa, les devolvía a este lado de la frontera cada vez que intentaban pasar. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió, lo cierto es que surgió muy bien en aquellos momentos, desde las instituciones vascas, incluso españolas, no había ningún dispositivo previsto para toda esta gente que se acercaba aquí a Irún, con lo cual tuvimos que encargarnos desde un primer momento, pues tanto de buscarles un sitio donde mínimamente poder dormir, preparar comidas, tres comidas diarias para entre 50, 60, 70 personas, ropa para que se vean, sitios donde ducharse. En un primer momento, y hubo una respuesta impresionante, ¿no? O sea, fue impresionante porque todas las necesidades que tenían las cubríamos. Y las cubríamos sin saber muy bien cómo, porque no existíamos, o sea, no existía nada, no había ninguna organización, plataforma ni nada que trabajase con las personas migrantes. Yo en Gordo ando llevo ya años en eso racismo, pero no nos ocupábamos de algo tan activo como era este proceso migratorio diario de, en aquellos entonces, 80, 90, 100 personas que llegaban a Irún diariamente. Y que se iban también diariamente, muchos de ellos, muchas de estas personas se iban, porque de una manera u otra pasaban la frontera. Entonces, bueno, en esos primeros meses nos tocó, ya digo, desde preparar comidas, duchas, ropa, y para cada vez que hacía falta algo, comida nos llegaba a sobrarnos la comida. O sea, es que la verdad es que fue impresionante. Fueron unos meses duros, pero muy, muy bonitos, de los que además guardamos en general todas las personas que estuvimos en este libro aquellos meses, guardamos un recuerdo muy mucho cariño. Además, nos cedieron el uso del Gasteche. Gasteche es una casa ocupada por los jóvenes, que era una casita, una villa con jardín, una casita con jardín, con lo cual era verano y allí, pues poco menos que hasta un spa, montamos para un spa que era una ducha, ¿eh? Era una ducha en una manguera. Pero vamos, hasta un spa montamos y fueron unos meses de muy grato recuerdo. Poco a poco las instituciones fueron encargándose de los servicios básicos de dormir, de comer. No fue fácil, pues porque se resistían y se negaban a aceptar esta realidad. El caso es que al cabo de 4, 5, 6 meses más o menos, lo básico de poder dormir, poder comer, poder lavarse, tener una conexión wifi, todo eso lo fueron consiguiendo, y a partir de ahí empezamos una segunda etapa. He dicho que estábamos en un Gasteche, una casa ocupada, y en un momento dado nos pareció, pues a los 3, 4 meses allá por octubre, estamos hablando de agosto, octubre, en octubre nos pareció que eso de que estuviésemos tirados en una esquinilla, que no nos veía nadie, no era de recibo. Aquí había un proceso migratorio que no tiene nada de vergonzoso, que este pueblo, el pueblo vasco, ha migrado toda su vida para un lado y para otro, todo Dios ha migrado para un lado y para otro, y que no podíamos estar allí escondidos. Con lo cual decidimos coger los bártulos y nos pusimos, montamos nuestra oficina en la plaza del ayuntamiento. Y cuando digo montamos nuestra oficina, hay que decir que todos los días sacamos una mesa, unas sillas, una pancarta, y en la calle montamos la oficina de información a toda esta chavalería que quiere seguir su viaje. Y así nos llevamos 4 años, ¿sí? Eso, no sé si es resumido, si eso es resumido demasiado.
No, ¿sí? Ojo, me parece súper interesante además cómo, pues al final, simplemente unos ciudadanos, ¿no?, de Irún se acercan a preguntarle a unos chavales qué pasa, ¿no? Y a partir de ahí, cómo...
Pues ¿cómo sería?
Las instituciones han tenido que poner las pilas, ¿no? Porque una vez empiezas a preguntar qué pasa, resulta que pasan muchas cosas, ¿no? Y que hay un montón de cosas que transformar.
Como curiosidad, con posterioridad, estuvimos en alguna reunión con alguna institución, tuvimos que oír decirles, joder, es que no nos dejabais tranquilos para montar las cosas. Y dices, pero ¿cómo que nos dejábamos tranquilos? Madre del amor bendito, nosotros cuatro pelagatos tenemos que encargarnos de todo y además encima denunciaros. Y a vosotros, que solo estáis para prepararlo y tenéis toda la pasta del mundo y todos los recursos del mundo, no os dejábamos. Fue gracioso esos comentarios, oír esos comentarios. Bueno, perdón, sigue.
No, la verdad que sí, en fin, la lucha contra las instituciones y más en lo que dices, ¿no? Un proceso migratorio que no tiene nada de vergonzoso, todos nos movemos, el problema es que no todo el mundo tiene los mismos derechos para eso.
Así.
Sí, y bueno, no sé si nos quieres contar un poco ahora como cuál es la situación de ahora mismo de las reglas AREA, en qué os estáis encargando, qué dificultades os estáis encontrando.
Vale, digamos que se ha estabilizado, los últimos 3 años está muy estabilizada nuestra actividad e incluso el proceso migratorio. Con vaivenes, un poco de vaivenes en cuanto al número de personas que llegan aquí a Irún, pero vamos, es un flujo continuo, aquí siguen llegando todos los días. Bueno, a ver, mensualmente nosotros nuestras cifras, que las personas con las que, a las que conocemos, a las que se acercan a la plaza, oscila entre las 600, 700 personas a 300, 400. Cuando llegan más gente, pues son 600, 700, cuando llegan menos, 300, 400. Eso da una media de entre 10 y 20 personas diarias que nosotros conocemos, que lo que podemos además afirmar es que, como hemos testado nuestras cifras con las cifras del siguiente punto, la siguiente parada de este proceso, que es Bayona, normalmente casi siempre doblan la cifra la gente que llega a Bayona comparando con la gente que nosotros conocemos. Eso quiere decir que eso, que es el doble de las cifras que nosotros manejamos, es lo que las personas que transitan por aquí, por Irún. Bueno, decía que eso es en cuanto al número de gente. Lo que en estos momentos nos dedicamos, cubrimos tres necesidades. La primera, bueno, esto me parece la más importante, que es la de información de algún derechito que les queda todavía, porque tienen algún derechito les queda, alguna información sobre qué deben de hacer y qué no deben de hacer, en nuestra opinión, que luego cada uno es libre de hacer lo que le parezca, y luego les informamos de cómo atravesar la frontera para llegar a Bayona, que es su próxima etapa, que es un pueblo dentro del estado francés que se encuentra a 30 kilómetros de la frontera, cómo hacerlo para llegar no arriesgando sus vidas y de una manera pues que sea más difícil que les intercepte la policía. Todo ello siempre, además, por caminos más o menos legales, correctos y que no sin cosas extrañas, que es otra de las características de esta frontera. Y es que esta frontera no es violenta. No es violenta, o sea, a ver si me explico. No es violenta físicamente, ¿sí? O sea, evidentemente que es violenta porque les impiden el paso, pero no se ejerce violencia contra las personas migrantes. Seguramente el motivo es que es una frontera muy urbana y muy visible, y cualquiera lleva un teléfono encima hoy día y si hacen barbaridades, pues siempre hay alguien que lo graba. Entonces, una de las características de esta frontera es que no hay violencia, entendiendo en los términos en los que estoy hablando, ¿eh? Sí. Con lo cual eso les da una tranquilidad, o intentamos transmitirles esa tranquilidad, que no se preocupen, que si les pilla la policía francesa, una hora más tarde vuelvan a intentarlo. Entonces, bueno, eso es una de las características. Y decía que nos dedicamos a tres temas: darles información a la noche, a partir de las 9:30 hasta las 11:30, 12, que es cuando llegan algunos autobuses pues, de Madrid, de Valencia, de Barcelona. Hay otro grupo de personas del otro grupo de trabajo de la red que se acerca a la estación de autobuses, porque bueno, estación de autobuses tiene esta junta, pero sobre todo llegan en bus, para informarles dónde está el dispositivo, porque muchas de las personas que llegan tampoco saben que hay un dispositivo que pueden utilizar. Luego, como he dicho, el grupo que nos ponemos en la plaza para informarles, y un tercer grupo que es el de el ropero, que le llamamos, pues en función de si vienen muy vestidos de Cruz Roja, o sea, muy, 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 muy uniformados, o hay cambios de clima, de tiempo, eso, pues les damos ropa, de la cual también siempre hemos tenido ropa, que siempre que hemos necesitado ropa la hemos tenido. O sea, bueno, la verdad es que nos faltan los pantalones de pitillo, pues son unos pijos estos chavales, ¿vale? Todos quieren pantalones de pitillo, entonces de vez en cuando nos faltan los pantalones de pitillo, pero siempre hemos tenido ropa. Eso quiere decir que cada vez que nos hace falta hacemos un llamamiento y la gente nos trae ropa. Volviendo un poco a cómo se ha respondido aquí la ciudadanía, el pueblo de Irún, a esta situación, ¿no? Y esos tres grupos de trabajo y un cuarto que es el de comunicación, bueno, pues que es un poco el que se encarga pues, de estas cosas como estamos ahora, pues, o de dar charlas, que es otra de las partes interesantes que ha tenido la aparición de este proceso migratorio y la aparición de esta red, que es que desde muchos colegios nos llaman para contarles qué es lo que pasa, qué es la migración, por qué hay estos líos de la migración, con lo cual permite seguir visibilizando el proceso migratorio y la falta de derechos y el no respeto de los derechos de la gente a poder transitar libremente, como has dicho antes, dentro del territorio Schengen, porque es que esta frontera entre Irún y Hendaya más bien parece una frontera exterior, o sea, parece la frontera exterior, no parece una frontera interior.
Sí, hijo, efectivamente, la verdad que este es uno de los problemas, ¿no? Que para nosotros es como casi no existe frontera, pero de repente para otros parece efectivamente una frontera exterior, como tú dices. Sí.
Pero es que es para las personas negras y para las personas con apariencia árabe. Punto.
Claro, pelota. Efectivamente, sí, sí. Y bueno, ya para terminar, porque si no nos vamos del tiempo, no sé si quieres como contarnos qué pide, ¿no?, la Herrera Sarea a las instituciones, como en este caso, qué es lo que más estáis denunciando, cuál sería así como brevemente un
Bien,
punto importante.
Intentaré ser breve. A las instituciones vascas les pedimos que no sean rácanas y miserables. Es cierto que hay un dispositivo que atiende las necesidades a su paso por Apcoyun, pero tiene alguna limitación. Por ejemplo, no permiten entrar a quien lleve más de un año en el Estado, o no permiten entrar allí a quien haya sido dublinado. Dublinado es que ha pedido asilo en otro país de la Unión Europea y lo han devuelto a España porque es por el país en el que entró. Entonces, a esa gente no le dejan entrar el dispositivo aunque haya plazas. Entonces, digamos que como respuesta a las necesidades básicas de la gran mayoría de las personas migrantes es correcta, o sea, es correcta. Hay un dispositivo muy correcto en el que pueden estar 3 días, la gran mayoría les es suficiente, pero hay algunos que no les es suficiente 3 días, pues por dificultades al pasar la frontera. Entonces, esa parte de miserable que tiene, de que has pasado 3 noches y no te dejamos pasar la cuarta, o ya llevas más de un año en el Estado y no puedes entrar aquí, esa parte decimos que no sean tan miserables. Sí. Ahí no pediríamos más. Y luego, en lo que se refiere a Europa, joder, que cambie la política migratoria y que el Estado francés deje de hacer política de controles policiales racistas. O sea, que deje de hacerlos, pero vamos, ya.
Bueno, me parece que han quedado clarísimas. No sabemos si desde Suelta la Olla en Alavedi Ratia nos escucharán, pero bueno, por lo menos que quede claro, ¿no?, lo que pasa pues en nuestro territorio, ¿no? Que no hace falta irse a un sitio completamente lejano, ¿no?, para darnos cuenta de que, bueno, pues en nuestros barrios, en nuestras ciudades, tenemos gente que quiere cruzar y no puede. Muchísimas gracias, John, por estar aquí.
Pues encantado de que nos deis ahí visibilidad, que es lo que nos interesa para seguir denunciando estas situaciones.
Muchísimas gracias. Vale, yo sí, para ya terminar y despedirme, sí que quería, bueno, terminar el programa pues para profundizar un poco en todo lo que nos ha contado John y precisamente pues para darle más visibilidad y bueno, también quien quiera conocer más y también conocer en persona a John, este 3 de octubre se celebra el Día Nacional de la Memoria por las Víctimas Migrantes y se realiza un encuentro con distintos actores sociales que defienden los derechos de las personas migrantes y será en Les Halles de Gastelu, así que bueno, lo podéis buscar ahí por internet y pues si queréis ir seguro que se agradece un montón. Muchas gracias y nos vemos el mes que viene, si Dios quiere. O sea que estupendo.
Bueno, pues es que ricasco bioi, Elisa Floristán Millán, nuestra nueva colaboradora de Fronteras, bueno, pues desde El Paso. Y es que recasco también Jon Aranguren por haber estado en estos micrófonos, por supuesto, que la audiencia de Suelta la Olla escuchará esta corresponsalía y lo dicho, nos escuchamos el mes que viene. Mila esker.
Eso es.
Agur.